Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos con Brian Acuña en Costa Rica para su sección Fuera de Foco. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión, Brian?
Bueno, esta semana, como ha ocurrido ya a lo largo de los casi 9 años que tenemos de haber creado esta columna, me llama mucho la atención de que este tema para mí es esencial, por cuanto la creación de narrativas en la época actual son muy efectivas para dañar la imagen de algunos actores del sistema internacional. Y hay que mencionar en este caso, obviamente, el tema de la narrativa sobre la situación de Gaza, que incluso mete a actores involucrados con Naciones Unidas y con organismos que se supone tienen más información a la mano, a decir cosas que no vienen al caso, o sea, que no están bien elaboradas o que están completamente sesgadas o utilizadas de una manera muy, muy manipulada. En este caso es la narrativa sobre Gaza, ¿verdad?, que como siempre al parecer domina la atención mundial, mientras otras crisis igual o más graves pues van quedándose en la sombra, y es debido a esto que es importante hacer algunos señalamientos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, dejar, digamos, en claro, por supuesto, de que la situación en Gaza es devastadora, lo hemos mencionado, ¿verdad? Hay un plano aquí humanitario del cual no nos podemos zafar, no podemos dejarlo a la deriva, que es sumamente importante, pero también hay que entender de que existen límites a la hora de hablar de un tema como este. A finales del mes anterior, del mes de mayo, la ERCES, que es el vocero de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, llamó a Gaza el lugar más hambriento del planeta, lo cual, por supuesto, pues genera un retumbo en la mente de todos los actores del sistema internacional. No me refiero solamente a estados, sino también obviamente a la prensa, a la opinión pública, etcétera, etcétera, que va a generar, digamos, una situación de preocupación. Obviamente también las palabras de la ERCES generaban una idea de preocupación genuina, pero también de alguna manera podríamos considerar esto una especie de bofetada hacia otras crisis que también llaman, digamos, la atención al mundo de que estén, digamos, pendientes de lo que ellos están viviendo, que no están pasando por una situación tampoco nada bonita. Y es lamentable de que incluso una organización como Naciones Unidas se mantenga, digamos, dentro de este nivel de crítica solamente a lo que ocurre en Gaza, y que no se haga masiva la crítica de lo que ocurre en otras partes del mundo. Ojo, acá no estoy diciendo de que descuiden estas situaciones, porque al final de cuentas es Naciones Unidas y muchos de sus foros los que mantienen a las poblaciones para evitar de que caigan en una crisis total, pero no generan, digamos, esta reflexión a nivel internacional con otras crisis como si lo hacen con respecto a Gaza. Hemos visto incluso a el secretario general, a Guterres, ¿verdad?, mencionando infinidad de veces la situación de los palestinos, lamentándose por lo que los palestinos viven, pero esto no hace tanto eco como cuando se habla de otros conflictos, e incluso no hay un abordaje de la prensa con tanta, digamos, delicadeza como se hace con el tema de Gaza. ¿Qué pasan entonces en contextos de otros conflictos como son Sudán, Yemen o Haití? Esto los utilizo como ejemplo porque además en estos días escribí un artículo, ¿verdad?, sobre esta cuestión de la lupa mediática concentrada principalmente en Gaza, y es en base a ese artículo que estoy haciendo la columna de esta semana. Entonces, ¿qué está pasando con estos otros territorios que no son, digamos, del escándalo que deberían de significar, dándonos a entender también la importancia que tienen estos conflictos debido también a la magnitud de crisis humanitaria que están viviendo cada uno de ellos. Entonces, es bueno ponerlos en alguna perspectiva y traerlos, digamos, a colación, cosa que también he hecho en otras plataformas y que necesito también hacerle ruido, o sea, que sea yo que lo mencione en 3, 4 espacios diferentes, lo que busca es por lo menos multiplicar un poco este llamado de atención sobre la situación que está aconteciendo. Comenzando con el caso de Sudán, específicamente en el campamento de Zamzam, en Darfur del Norte, las Naciones Unidas acá en este lugar han declarado inclusive una hambruna en fase 5, que de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas con el tema de las hambrunas, es el nivel más crítico, ¿verdad?, que se utiliza dentro de los indicadores globales del tema del programa de alimentos, ¿verdad?, que las Naciones Unidas plantean. Acá estamos hablando de un aproximado de 25 millones de sudaneses que se enfrentan a inseguridad alimentaria, con al menos 2 millones en una situación de hambruna extrema. Por lo menos ese es el dato, digamos, recopilado al respecto, sumando, digamos, de esos también 25 millones a 8.7 millones de desplazados, y que existe cerca de 14% de una población infantil en desnutrición aguda, que son números bastante graves. A esto también mencionar de que debido a la crisis, a los enfrentamientos que hay, digamos, en la zona, en algún momento se ha suspendido la ayuda humanitaria, ¿verdad? Ha habido un bloqueo hacia la ayuda humanitaria y esto pues agrava todavía mucho más las circunstancias de algunas poblaciones que se ven, digamos, en un riesgo inminente de muerte por hambruna, ¿verdad? Que además los datos son bastante, que podríamos decir, turbios con respecto a esto, y no hay tantísima información. Lo que se puede sacar son estimados dependiendo de las condiciones que se van viendo en el terreno. Sin embargo, pues evidentemente sobre este tema no escuchamos tanto ni en los medios ni en los foros internacionales, ni se hacen tampoco debates académicos con respecto a esta temática, ni mucho menos vamos a esperar protestas de activistas, ni vamos a ver balsas o barcos humanitarios como en el que va Greta Thunberg, ¿verdad?, hacia Gaza, para terminar absolutamente en nada, ¿verdad?, creando otro problema dentro del marco de un conflicto como el israelí-palestino, ¿verdad?, que lo único que hace ese tipo de situaciones es escalar momentos de tensión y generar todavía muchísimo más desequilibrio en cuanto a al tema de la información y la desinformación. Otro ejemplo que también lo he utilizado acá en Fuera de Foco en otras oportunidades, y que lo vuelvo a traer a colación porque a mí me parece sumamente importante, incluso en la dinámica de Medio Oriente, ya que estamos hablando de esta zona, ¿verdad? Sudán pues tiene que ver con las regiones africanas, pero es muy cercano también, digamos, a la zona del Medio Oriente. Lo cierto del caso es que este otro país sí está dentro de la dinámica del Medio Oriente con sus propias dificultades, es el caso de Yemen. Acá la guerra civil y los ataques de la coalición árabe han dejado un saldo aproximado de 375.000, 377.000 muertos desde que comienza el conflicto allá en el año 2013 aproximadamente. En este año 2025 se habla de que cerca de 18.2 millones de personas, que es casi la mitad de la población, están en una situación de inseguridad alimentaria aguda, muy peligrosa. Hay zonas, digamos, que son controladas por las guerrillas hutíes, donde la hambruna y la desnutrición también son críticas. Se habla incluso de un número de 600 mil niños en riesgo por temas de hambruna, y a esto hablemos del agravante, ¿verdad?, de la cantidad de niños que posiblemente también tengan condiciones especiales, que requieran de un alimento, de un medicamento especial que no pueden recibir debido, digamos, a la situación política y militar que vive este país, y esto, por supuesto, es todavía mucho más complicado. Acá la situación es altamente desesperante en algunos aspectos, pero al igual que como lo hablábamos con el tema de Sudán, son muy pocas veces la que los titulares y las primeras planas y el país y medios masivos, CNN, BBC, etcétera, etcétera, hablan sobre la situación de Yemen y la hacen evidente para que mucha gente pueda, digamos, reflexionar sobre lo que está pasando en este lugar propiamente. Y por supuesto, he dado dos ejemplos que incluso para alguien que me escucha en América Latina, yo digamos desde Costa Rica que lo hago, e incluso, bueno, Jorge, los amigos de Radio Sefarat, desde España lo podrían ver un poco alejado debido, digamos, a distancias geográficas. En mi caso, estando en América, nosotros tenemos aquí nomás un caso también importante en temas de hambruna y en temas de crisis humanitaria, que es la situación de Haití. En este caso, digamos, Haití tiene 5.4 millones de personas que están en una situación de inseguridad alimenticia aguda. También hay un 15% de menores de edad en condiciones graves en cuanto, digamos, a este tema de la crisis de alimentaria. Y la violencia que hay en este país hace todavía mucho más difícil la situación. Bueno, aquí hay un problema de pandillas, hay un vacío en el gobierno. Recordemos que Haití sufrió un golpe, ¿verdad?, con el asesinato en su momento del líder del país, y esto ha llevado a que haya un vacío en el cual el gobierno se mantiene en una situación ruinosa, ¿verdad? El país está en una situación en la cual no hay, digamos, una luz en corto tiempo, y esto imposibilita de que haya una distribución de ayuda humanitaria que sea sostenible en el tiempo, porque todo lo que pueda pasar acá conlleva a que hayan riesgos muy importantes de los actores que puedan llevar ayuda humanitaria. Incluso en algún momento hubo movilización de tropas, cascos azules en su momento, también en otra se habían enviado soldados de ejércitos africanos para que supuestamente por cercanía histórica, étnica, etcétera, podían tener algún tipo de equilibrio, y sin embargo más bien las violaciones a los derechos humanos se vieron todavía mucho más profundizadas. En el caso de los cascos azules, inclusive en algún momento se hicieron acusaciones por violencia sexual contra mujeres en este país, ¿verdad?, debido al comportamiento inmoral de esos cascos azules. Y esto, por supuesto, también agrava no solo la situación ya de por sí humanitaria, sino la confianza en los organismos internacionales para resolver una crisis como la haitiana. Y nuevamente, acá hay que mencionar de que el caso de Haití, incluso, digamos, a nivel latinoamericano, a nivel americano en general, muy posiblemente se escuche más en países del Caribe cercanos a Haití, pero fuera de ese, digamos, de ese barrio que lo rodea, posiblemente de Haití no se hable demasiado, y mucho menos al mismo ritmo o al mismo nivel que hablamos en la actualidad sobre la Franja de Gaza, donde inclusive vemos videos de especialistas, vemos infografías, se ve también un montón de notas periodísticas, de testimonios, de narrativas, etcétera, etcétera, que sobre los otros conflictos mencionados no vamos a tener, digamos, tantísimo llamado, digamos, de atención en cuanto a la condición. Regresando, digamos, a la situación de Gaza, claramente los informes han mencionado de que hay un 96% de la población que está en riesgo debido a la alta densidad poblacional, ¿verdad?, ubicada obviamente en zonas específicas hacia las cuales se han visto desplazados por el tema del conflicto, y que también tienen riesgos debido a las restricciones del ingreso a la ayuda humanitaria, pero más que todo, no tanto por el ingreso a la ayuda humanitaria, sino por la distribución. Y en esto sí hay que dejar en claro de que hasta marzo había el suficiente suministro para varios meses en adelante, ¿verdad? Sacando, por supuesto, de la ecuación aquellas poblaciones que requieran una alimentación especial y aquellos, obviamente, que necesitan un medicamento específico. Ese tipo de poblaciones, que posiblemente sean una minoría dentro de toda esta, crisis y de toda esta complejidad, no están metidos en los paquetes de ayuda que podían funcionar para varios meses, ¿verdad? En el caso de estas poblaciones específicas, ellos sí están en una condición de vulnerabilidad mucho mayor, incluso en un riesgo inminente de muerte, ¿verdad? Por algunas condiciones físicas y de salud que poseen y que incluso ha imposibilitado sacarlos del enclave para poder llevarlos a otro sitio y mantenerlos, ¿verdad? En una condición adecuada. Hay mucho de esto también de la falta de atención de este tipo de población sensible, que son parte también de los escudos que utiliza Hamas para poder presentarlos dentro de la propaganda que muestran. Y ojo, acá no es simplemente tomar una posición, es que directamente son las narrativas que vemos en la prensa donde se usan casos específicos de personas que tienen alguna condición en particular y que están en un riesgo inminente o que ya están, digamos, próximos a poder fallecer o que están en una condición en la que pueden en cualquier momento, debido a un ataque israelí, morir en el proceso, que son, digamos, el material más importante que tiene Hamas para poder mantener este rol de propaganda que ha preservado a lo largo del tiempo. Pero fuera de este condicionamiento, no se han hecho las diligencias necesarias para que mucha de esta población pueda ser llevado hacia un lugar seguro, realmente seguro, donde se les puedan dar las condiciones básicas de preservación de sus vidas. Acá han estado expuestos debido a la intervención de los grupos militantes de Hamas y sus aliados que se meten entre población sensible, y la muerte de esa población sensible es material sí o sí de la propaganda que ellos quieren, digamos, representar. Pero fuera de eso, sí hay una población que tiene riesgos muy importantes y que no están, digamos, recibiendo las raciones ni de medicamentos ni de alimentos especiales que requieren debido a su condición. Pero lo cierto del caso es que no hay simplemente una responsabilidad solo de Israel, sino que también hay una responsabilidad del liderazgo palestino y de los cuerpos humanitarios que no resguardan a estas poblaciones en sitios donde realmente puedan verse protegidos, sino todo lo contrario, se ven expuestos al utilizar infraestructura sensible para asentar bases o para convertirse en refugios de criminales o de terroristas, o por el otro lado, porque se han transformado sí o sí en los elementos de propaganda requeridos para todo lo que Hamas quiere impulsar en su agenda. También, digamos, hay una situación excepcionalmente severa en la Franja de Gaza que nadie niega, pero acá viene, digamos, un pero bastante importante con los ejemplos que he mencionado, ¿verdad? El de Sudán y especialmente el campo de Zamzam tienen umbrales todavía mucho más altos, ¿verdad?, que el de Gaza, pero Gaza acapara las narrativas a nivel internacional porque al final de cuentas sabemos de que este conflicto, por factores geopolíticos y por factores también ya de cuestión mediática, llama más la atención que lo que ocurre en África. Los africanos a lo largo de las décadas han mostrado no ser del interés de la opinión pública y solamente han sido de interés de la opinión pública cuando alguna situación que viven los africanos finalmente afectan a poblaciones no africanas o se pueden extender, digamos, hacia zonas no africanas, ¿verdad? Los africanos no han sido del interés, por ejemplo, con el brote del VIH entre los 80s y principios de los 90s, hasta que también esta enfermedad empieza también a hacer repercusión en países occidentales y en países desarrollados. El hambre en Somalia en su momento tampoco era del interés hasta que las migraciones masivas de somalíes fuera del continente africano y la llegada hacia territorios occidentales empezó, digamos, a repercutir, ¿verdad? Hemos visto un olvido completamente enorme por parte de los países con respecto a África, que no pasa, digamos, en el caso del Medio Oriente, porque hay elementos ideológicos y elementos políticos que los lleva siempre a tener atención sobre el tema del Medio Oriente. Parte, por supuesto, de esto es el impacto geopolítico, y Gaza no es solamente una crisis humanitaria, sino que es un foco de tensiones globales que atrae los reflectores, ¿verdad? Si no, Greta Thunberg, en vez de ir a Gaza, iría a la frontera china a protestar por la violación de los derechos de los uigures, cosa que no vamos a ver. O Greta Thunberg va a llevar un barco con ayuda humanitaria a la población rohingya, ¿verdad?, que ha sido desplazada, o se movilizaría propiamente al campamento de Zamzam, ¿verdad?, donde hay también un bloqueo de acceso a la ayuda humanitaria debido al propio conflicto, o se movilizaría hacia Yemen. Pero lo cierto del caso es que no lo hace porque no tiene los reflectores tan importantes como lo va a hacer Gaza en esta situación. Además, hay una accesibilidad mediática que no vemos en otros lugares, ¿verdad? En el caso palestino-israelí, que incluso ha circulado una carta de Periodistas Sin Fronteras, ¿verdad?, donde exigen que se abran las fronteras por parte de Israel hacia Gaza para que los periodistas puedan entrar y documentar por ellos mismos lo que está aconteciendo en esta zona, ¿verdad? O sea, quieren convertir esto en un show mediático y transformar Gaza, digamos, en una zona en la cual se empiece a recopilar un montón de narrativas y que estas narrativas se transformen eventualmente en propaganda y etcétera. Aparte que recordemos que por una cuestión de seguridad, el ingreso de periodistas de otras zonas está restringido para evitar de que en medio de crisis se conviertan o en carne de cañón dentro de un proceso de enfrentamiento, o que eventualmente también pues sucumban ante errores y horrores que pueden pasar en el marco de un conflicto como este, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que en Gaza se exige el ingreso de periodistas para poder dejar, digamos, evidencia de lo que está aconteciendo, cosa que no se exige en ninguna otra parte, ni lo vamos a ver tampoco en otros conflictos, de que con tanta insistencia quiera haber un brote de periodistas de una manera tan exagerada como lo hacen con el tema de la Franja de Gaza. A pesar de los cercos, las imágenes y videos desde Gaza sabemos que fluyen constantemente, por lo tanto ya los medios tienen bastante material, en muchos casos morboso, para seguir haciendo notas como las que salen generalmente en El País, hablando directamente de España, ¿verdad?, y que han sido atroces. O también, por ejemplo, como una publicación que había salido en El Mundo, si mal no recuerdo, donde hablaban de una somalización de Gaza, y desgraciadamente se hablaba de una somalización, o se hablaba de Somalia, simplemente para referirse a Gaza, lo cual es harto irresponsable y harto atroz la forma en la cual El Mundo se comportó en este caso tan particular, pero que fue muy llamativo. En todo esto entra un problema, que no todo lo que se menciona o no todo lo que dicen incluso los organismos internacionales está verificado o llevado a través de la verdad. Y me remito a un ejemplo también de mayo, del 20 de mayo, donde Tom Fletcher, que es el secretario general adjunto de esta organización de entrega de ayuda humanitaria, de la OCHA, de las Naciones Unidas, había dicho de que 14.000 bebés palestinos iban a morir si en 48 horas no entraba ayuda humanitaria. En esto, Tom Fletcher pues generó un ruido bastante fuerte por cuanto esta declaración se viralizó y se expandió por el mundo como pólvora, y generó condenas internacionales antes de que se pudiera corregir que en realidad el dato había sido tomado mal, porque en ninguna parte de los informes mencionaban un plazo de 48 horas, sino que hablaba de meses, e incluso escuchamos declaraciones terribles como las de la eurodiputada española, ¿verdad?, que dijo que el gobierno terrorista de Israel en 48 horas estaría permitiendo la muerte de cerca de 14.000 niños, ¿verdad? No, no pidió disculpas por haber dicho semejante cosa, porque igual ellos encontrarían, digamos, el cerco para brincarse esta idea y decir que igual están masacrando bebés todos los días o alguna cosa por el estilo, porque al final de cuentas, acá lo que estamos es frente a una guerra basada simple y llanamente en temas de narrativas, ¿verdad? A pesar de todo, las palabras de Fletcher, que fueron corregidas incluso por medios, los mismos medios que han venido también circulando ideas de asesinatos por parte de las fuerzas de defensa de Israel a palestinos que van por ayuda humanitaria y que luego se desmienten, vemos cómo siguen circulando en paralelo las noticias falsas junto con las desmentidas, pero el problema es que las desmentidas tienen menos ruido porque tampoco se ha hecho el esfuerzo por desmentirlo realmente. O sea, han visto, digamos, que ha generado mucho tráfico, por ejemplo, el video del supuesto asesinato de palestinos recogiendo ayuda humanitaria. Incluso la propia BBC en sus disculpas decía un video que se había compartido más de 131 mil veces, etcétera, etcétera. Pero sigue circulando exactamente la misma información y la corrección no circula con tanta fuerza. Entonces esto quiere decir que hay una complicidad también por parte de los medios para no corregir realmente, sino que se están alimentando ellos, están alimentando su ego y están alimentando su publicidad en base a noticias falsas, en base a basura mediática que ya se han descarado. Ya no les importa ni siquiera verificar si la fuente es real, si las fotos de niños muertos son reales, si corresponden a Gaza, ya no les importa. Directamente lo han visto como un material de consumo, han transformado la información y la desinformación de Gaza en pornografía periodística y la han expandido de esta manera y así lo han venido pues presentando. Esto no es un caso aislado, puesto que hemos visto videos que mostraban, digamos, estos ataques, como por ejemplo el supuesto ataque contra el Hospital Bautista, ¿verdad? A inicios de este conflicto y que después se desmintió y aún así se sigue, incluso cuando lo buscan en Wikipedia, aparece como la masacre del Hospital Bautista de Al-Hilal o al, bueno, ahorita no recuerdo el nombre del hospital y no lo tengo, digamos, mapeado dentro de la información que estoy usando para la nota, pero lo cierto del caso es que se sigue encontrando en Wikipedia como la masacre de ese hospital cuando ya las fuentes habían desmentido, en primer lugar, que haya sido un ataque israelí y en segundo lugar, que haya habido la cantidad de muertos que habían mencionado, porque incluso no cae en un ala del hospital, sino que cae en un parqueo. Pero a nadie le importa porque ya se han comprado la narrativa. Mencionaba yo y discutía en algún momento con algunos conocidos de que algunos medios, con tal de conseguir la leche, en el caso de la desinformación y la información de Gaza, ¿verdad? Que la compran a gente que ya la dan enlatada, al ir a comprar la leche les venden todo y vaca, ¿verdad? Entonces, en este sentido, terminan llevándose más cosas de la cuenta, no está, digamos, filtrada, y al final terminan extrapolando ideas que sí son noticia con ideas que son fake news. Por ejemplo, la mención de los 9, 10 niños que mueren en un ataque de Israel en alguna posición, y luego se extrapola la idea de que todos eran hijos de una pediatra que trabajaba en un hospital y que había sido llevada al hospital ese día por su esposo, y que cuando su esposo regresa se da el ataque y mueren 9 de 10 de sus hijos, y que el esposo estaba muy grave y solo sobrevivieron el esposo y uno de los hijos. Hay partes de esta información que es cierta, por ejemplo, el bombardeo, la cantidad de heridos puede que sea cierta, pero lo cierto del caso es que la pediatra y todo esto son ideas que fueron extrapoladas, no son confirmadas, son narrativas que están metidas acá y al final de cuentas terminan comprándose el paquete completo porque la parte real viene con una parte ficticia que al final les ayuda, digamos, a impulsar lo que ellos quieren hacer, el efecto, digamos, mediático con respecto a esto. Medios como Al Jazeera o incluso la cadena turca TRT, que ahora también ha estado muy ruidosa en estos ambientes, amplifican contenido corresponsales, que no siempre son periodistas, sino civiles con un celular y una narrativa, Y los medios occidentales, hambrientos de likes y de compartidos, caen en la trampa y lo difunden sin verificar. Evidentemente acá no se procura y no se intenta y no se quiere bajo ninguna circunstancia minimizar lo que pasa en la Franja de Gaza, ya que la situación es terrible y yo soy muy crítico incluso, digamos, de algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno de Israel con respecto a este conflicto. Hay riesgos reales de hambruna, de enfermedades también que se pueden dar. Hay un sistema hospitalario al borde del colapso, aunque todavía no ha llegado, digamos, a ese nivel, pero sí está en una situación bastante lamentable. Pero las predicciones apocalípticas que se han planteado desde el inicio no se han cumplido, y eso hasta cierto punto debería ser una buena noticia dentro de toda la tragedia que es la situación de Gaza. El problema es cuando estas narrativas se utilizan de forma sensacionalista para presionar solamente a Israel como actor, mientras ignora el rol de grupos como Hamas, que controlan la Franja de Gaza, que están perpetuando el dolor de los palestinos y que saben que están ganando, digamos, puntos frente a la opinión pública internacional en una guerra que ya Israel de por sí la tenía perdida desde hace rato, que es la guerra de su propia imagen pública. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, en primer lugar, evidentemente cuestionarlo todo, más en este conflicto tan complejo. No todo lo que vemos en redes o en los medios es una verdad. En segundo lugar, debemos exigir responsabilidades a las organizaciones humanitarias y a los medios por lo que ellos están transmitiendo, ya que sus palabras y sus imágenes tienen poder, y ese poder puede distorsionar la realidad o invisibilizar otras tragedias. Y tercero, recordemos que acá no estamos hablando de un concurso de sufrimiento. Acá no es plantear quiénes sufren más, si los gazatíes, si los sudaneses, si los yemeníes, si los haitianos. O sea, cada una de estas crisis merecen una atención, merecen recursos y merecen soluciones. Y lo cierto del caso es que amplificando solo unas y tapando las otras o no dándoles la importancia necesaria, no se va a lograr, digamos, y vamos a seguir siempre en este laberinto interminable de crisis donde se amplifican algunas por intereses ajenos al tema humanitario y se disminuyen otras porque no hay los suficientes recursos como para seguirles dando las atenciones necesarias. Y de esta manera pongo el final a mi columna de esta quincena, una columna que vuelve otra vez a sus raíces, que tiene que ver con el tema de la manipulación mediática. Estoy, de hecho, trabajando en la reforma del libro del cual había salido inicialmente este tema en un principio hace 9 años, un material que espero que salga pronto, en algunos meses pueda salir este material, que posiblemente se los voy a estar haciendo llegar. Es una reforma completa al documento inicial. Les deseo pues lo mejor, ¿verdad?, en estos tiempos. Espero también que hayan pasado una buena festividad de Shavuot. Y nos escuchamos en un par de semanas. Les envío mi cordial saludo también a Jorge y a todos los que hacen posible Radio Sefarad. Y les envío también mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, esperando de verdad que todos estén muy bien y que podamos escuchar buenas noticias en un corto periodo. Chao.
Muchas gracias, como siempre, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.